Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes. Desde tu comunidad quieres mejor.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, sí, llegamos desde casa y desde casa, como absolutamente todo el mundo, la radio desde casa, como sea menester, pero para hacerte compañía y contar las cosas de nuestro deporte en Baleares y cómo lleva este confinamiento. Ha aparecido el sol, ayer sopló muchísimo viento, se ha calmado un poquito el tiempo y el que me imagino que también está calmado y ha hablado con de manera reflexiva es el ex consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango. Iba a decir que ha roto su silencio, pero en realidad, como no lo hemos escuchado, no se puede decir que haya roto su silencio. En realidad es una entrevista a la agencia EFE que ha concedido el que fuera CEO del Mallorca, despedido hace un par de meses y que, bueno, ha dado a entender que no fue una salida traumática, que fue una cuestión de tener puntos de vista diferentes en cuestiones clave. Y dice también Molango que cuando has pasado 4 años muy bonitos, no es bueno desgastarse. Tanto ellos como yo reflejamos de forma pública eso. Y añade, estoy muy agradecido por la oportunidad. Creo que no hay ningún equipo que haya hecho un descenso y 2 ascensos consecutivos. Era una cuestión de tener una visión diferente sobre el futuro del club. Y si no está alineado, es mejor que cada uno elija su camino. Repite que está muy agradecido y que, por otro lado, confía muchísimo en este vestuario del Mallorca y que en caso de reanudarse la liga, la competición, que este vestuario tiene mucho carácter y que está convencido que el Mallorca se salvaría en el terreno de juego. Dice también un apunte en lo económico y que de todo el entorno europeo cree que los clubes españoles son los que pueden estar más fuertes para aguantar la grave crisis económica o de pérdida de ingresos televisivos porque están saneados la mayoría, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen de lo que viene a decir Maeta Molango en esa entrevista a la agencia EFE y, bueno, de alguna manera iba a decir que no sustituye ninguna rueda de prensa, porque una cosa es una entrevista a un medio y otra cosa es la rueda de prensa y someterse a las preguntas de todo el mundo. Pero, evidentemente, ese pacto de confidencialidad me imagino que también le condiciona a la hora de hacer valoraciones. Bueno, en cualquier caso, eso ya es historia y lo que sabéis y habéis escuchado es cómo está el tema entre la AFE y la Liga. Como no hay acuerdo y están lejos, ahora la Liga acaba de decir a los clubes que les insta para que acometan ERTES por causa de fuerza mayor. Así que veremos qué hace el Mallorca. No sabemos si es vinculante esa decisión de la Liga. Dice que insta. ¿Qué significa insta? Que se lo pide, que se lo propone, pero ¿les obliga o no les obliga? Bueno, en cualquier caso, las conversaciones seguirán entre la AFE y la Liga para ver cómo queda la cuestión zanjada. Lo que también ha establecido la Liga es un protocolo de puesta a punto física y vuelta a la competición para cuando se pueda. Dice el preparador físico del Mallorca, Dani Pastor, que ese protocolo de separación entre jugadores, etcétera, etcétera, no lo veo muy factible.
Bueno, ese protocolo yo lo he visto. Bueno, es un protocolo de una exigencia a nivel de medios y de infraestructura enorme. Yo no sé realmente si todo eso se podrá llevar a cabo y si se lleva a cabo lo que costará.
Tiene sus dudas, Dani Pastor, el preparador físico del Mallorca. Y por otro lado, ayer nos atendía Ingo Bollmann. Saltamos a la respuesta del presidente del Atlético Baleares, primera entrevista que concedía después de solicitar el ERTE para el Atlético Baleares, donde espera, o nos decía que espera que se pueda terminar la liga.
Va a jugar en junio, eso yo pienso yo, por lo menos, posiblemente sin gente, sin aficionados. Mal, pero que podemos hacer, digamos, en este momento, pero esto, pienso, es la idea, todos tienen la misma idea, termina la liga.
Esta es la idea que decía Ingo Bollmann. Jorge Lorenzo, que atendía el partidazo de COPE desde Dubái.
Porque llevo aquí un mes y cuando empezó a empeorar, pues empezaron a cerrar los aeropuertos y ya no pude volver.
Total, que ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado el piloto mallorquín. Bueno, y hay más cuestiones y más protagonistas que enseguida vamos a escuchar. Atención también a la respuesta de Samuel Eto'o a lo que se ha dicho por parte de algunos doctores en Francia. Muy enfadado el exjugador del Mallorca. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Enseguida vamos a actualizar noticias de un día terrible otra vez para nuestro país con esta pandemia. Y evidentemente también mirando hacia el futuro y intentando alumbrar esperanza en esta travesía de radio. Nos puede sintonizar en el 102.8 FM.
entrevista desde casa en Deportes COPE.
Pues vamos con nuestro primer protagonista en un día, como decía, terrible, porque son de nuevo 932 familias más en nuestro país golpeadas por el coronavirus, 932 fallecidos. Decían que habíamos llegado al tope, al no sé qué, ni topes ni leches. Aquí de momento no se ve ningún tope, sino que sigue muriendo muchísima gente, y me imagino que los resultados del confinamiento que se decidió por parte del gobierno hace algunos días, hace dos semanas, ya ni me acuerdo, pues empezará a dar su fruto, estoy convencido, y se verá en las próximas semanas. Pero claro, ahora estamos con el mal resultado, el trágico resultado de la tardanza en nuestro país, y yo diría que en todo Occidente, en toda Europa, de haber tomado medidas drásticas. Solo en total 10.935 fallecidos, 117.710 positivos en nuestro país, y ahí, atención, que este es el dato que también hay que subrayar siempre, el de curados, 30.513. Esto significa 3.770 personas que se han curado en las últimas 24 horas, según los datos del Ministerio de Sanidad. En Baleares hemos tenido 12 nuevos fallecidos, algunos de ellos entre 29 de marzo y 1 de abril, y se han validado ahora después de las diferentes pruebas. Así lo ha contado el Govern Balear. En total son 69 fallecidos, 1.257 positivos en Baleares. Esto significa 53 más, pero el ascenso sigue siendo de los más moderados de nuestro país, el de nuestra comunidad, tan solo un 4,4%. Y ojo a este dato, 139 curados, lo cual hay que comparar con los 53 nuevos positivos de hoy, con lo cual aquí sí vemos en Baleares que se está produciendo esa bajada, ese descenso importante de control, de parón de propagación de la epidemia. Tenemos muchos más curados que nuevos positivos en esta jornada. Este es el gran dato en la jornada de hoy. Y por cierto, 50 positivos más en residencias de personas mayores. Allá se ha ido el ejército a Ibiza, a la residencia de mayores de Caserras, para desinfectar, porque estos son focos muy importantes que hay que contener cuanto antes. Y esta llamada, primera llamada en el programa, es para la luchadora de Sonespases. Ella es luchadora de lucha libre, una de las mejores deportistas del centro de tenificación de Baleares, y en primera línea como enfermera en Sonespases. Hola, Graciela Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Pues te agradezco que nos atiendas, y simplemente es una llamada para interesarnos por cómo lo estáis viviendo, o lo habéis vivido en esta semana en Sonespases, que parece que, no sé, desde fuera tenemos la percepción de que la situación se ha controlado un poco.
Sí, sí, es correcto. Ya de momento está todo, va subiendo, los casos, los que suben muy paulatinamente, entonces eso nos favorece de cara a que haya un buen control a nivel hospitalario y también extrahospitalario, y entonces el sistema pues no se colapsa como en otras comunidades autónomas que estamos viendo.
Entre vosotras y entre vosotros, ¿notas cansancio, notas alivio, notas optimismo? ¿Cómo estáis?
Noto optimismo. Entre nosotros noto optimismo, y el trabajo es el mismo, hacemos pruebas del COVID, pero bueno, es una cosa más que hay que hacer, y bueno, nos lo tomamos con ganas de afrontar la situación y que esto pase cuanto antes.
En cuanto a respiradores, no ha habido déficit en este caso, o sea, ¿estáis bien?
Bueno, yo es que no estoy en la UCI, entonces entiendo que no ha habido problemas en los respiradores. De hecho, las UCIs no están totalmente llenas solamente de pacientes con COVID, entonces entiendo que no ha habido ningún tipo de problema en cuanto a los respiradores, pero bueno, repito que yo no estoy en la unidad de cuidados intensivos.
¿En qué unidad estás tú?
En hospitalización a domicilio.
Ajá. En cualquier caso, vi el otro día que había sindicatos de enfermería y de médicos que hablaban de falta de material y tal. Desde el gobierno se niega. ¿Tú has notado esa falta o está todo bien?
No, he notado una rigurosidad más marcada en cuanto a la entrega de equipos de protección individual, pero nunca nos ha faltado ningún tipo de material. Nunca. Uh-huh.
Muy bien, ¿y el entreno?
Se contabiliza y se hace una entrega más, se cuenta de manera más precisa, pero sí, seguimos teniéndolo. Entreno, nada, sigo ahí, bueno, nada, sigo entrenando, pero en casa, como todos.
Muy bien, pues
con
nada.
Sí mismo y nada, intentando dar siempre lo mejor de mí, aunque sea en casa.
¿Cuánto dura el entrenamiento en casa?
Bueno, pues depende. Por ejemplo, ayer hice conexión con una luchadora en Galicia y estuvimos 2 horas prácticamente. Así que depende del entreno.
¿Os agarráis virtualmente o no?
No, de momento no. Pero sí, bueno, hemos pensado, en simular sombras de lucha.
Claro, claro, igual que en el boxeo se hace sombra y tal. Es que en la lucha no tenéis más remedio.
Igual.
Muy bien, Graciela, pues un placer, bueno, muchas gracias, te estamos agradecidos.
A ti.
Y mucho ánimo, mucho ánimo.
Gracias, muchas gracias.
Pues ahora mismo nos vamos a Bélgica y diréis, ¿por qué nos vamos a Bélgica? Pues porque allí se ha tomado la decisión, que aún no es firme, pero sí está la propuesta sobre la mesa, de dar por concluido el campeonato, la Liga Belga, que aquí en España por ahora no se toma esa decisión. Veremos qué pasa en las próximas semanas si el panorama no se aclara. Y allí tenemos a un viejo amigo como es Cédric Omoigui, el exjugador del Mallorca, que está en el Mouscron, que era el 10º clasificado de la Liga Belga. Hola Cédric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
¿Te pillo en la siesta o como para no perder las buenas costumbres de los futbolistas o estás bien?
No. Aquí al final tengo a 2 niños pequeños que ellos son los que deciden cuando hacen siesta, así que no me pillas en mal momento.
Oye, ¿qué sabéis de esta decisión y qué información nos puedes dar? ¿Se da por concluida la liga, te parece?
No lo sabemos. Ayer nos enteramos por la prensa, digamos, nos enteramos por Twitter, bueno, en redes sociales, de todo esto, y la verdad que tenemos muchas preguntas y no sabemos nada. Queremos hablar con gente del club para que nos aclare un poco más el tema, sobre todo pues si no se va a continuar y la temporada acaba, pues bueno, pues según qué gente que a lo mejor quiera irse con su... Quiere irse de viaje a su casa o lo que sea, no lo sé, pero vamos, que queremos saber alguna cosa, pero a día de hoy pues estamos a una falta de información.
Claro. ¿Cómo es el confinamiento ahí en Bélgica? ¿Es tan extremo como en España, que hay tan muy pocas cosas autorizadas para que la gente pueda desplazarse o salir de sus casas, o en Bélgica es más flexible?
No, es más flexible y, bueno, a ver, es verdad que aquí actuaron bastante más rápido que en España, yo creo, porque aquí con muy pocos casos ya empezaron a poner el estado de alarma y, bueno, actuaron de más rápidos y, bueno, yo entiendo que por eso también los casos son menores, no lo sé, tampoco me quiero hablar de esto porque no tengo ni idea, pero es verdad que aquí actuaron bastante rápidos y demás. El confinamiento, pues es bastante diferente a España. Aquí en España ya, por lo que vemos, porque al final aquí tenemos la televisión, que toda la información de España la vemos, y en España creo que no se puede ni siquiera salir a caminar por la calle, a no ser que vayas a tu puesto de trabajo o vayas a pasear al perro. Bueno, aquí no, aquí es totalmente diferente. Aquí la gente pues va a hacer sus cosas, va a hacer la compra, va a caminar, va a pasear, etcétera, etcétera. Puede hacer cualquier cosa, excepto evidentemente pues eso, aglomeraciones en cuanto a ir a bares, ir a casa de un amigo no puedes ir, estas cosas no se puede, pero sí que puedes ir a dar un paseo tranquilamente pues con tu pareja o lo que sea, pues no hay ningún problema.
Pues ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero si no extreman las medidas de confinamiento, se van a encontrar en graves apuros en las próximas semanas. Ojalá me equivoque. Cédric, y acabo. Ha habido unos médicos franceses que han dicho que como en África no hay medios y tal, y no hay mascarillas y no hay tratamientos, que se podría ensayar una vacuna. Samuel Eto'o o Drogba se han cabreado muchísimo. Y, por ejemplo, Eto'o ha dicho textualmente, te digo, no sois más que mierda, África no es vuestro patio de recreo. ¿Qué te parece? No sé si estás enterado de estas declaraciones que han hecho 2 médicos en Francia y esta reacción de jugadores africanos como Eto'o, pero ¿qué te parece?
A ver, no tengo absolutamente ni idea, me acabo de enterar justo ahora me acabo de enterar ahora mismo por ti. Y a ver, yo al final realmente no soy nadie para decir, dar mi opinión sobre este tipo de temas. Yo sí que al final creo que no es momento de todo esto. Yo creo que al final esto es un poco más serio de lo que, esto es más serio de lo que parece, y no es momento ahora de decir ese tipo de esas palabras que ha dicho Samuel Eto'o, que yo las respeto. Si no sé qué problema hay, como me tendría que enterar mucho de esto, pero no
bueno,
sé,
pues lo que ha venido a decir, lo que ha venido a decir de todo es que no quiere que se hagan ensayos, que la gente de África no son cobayas, como decir, oye, a ver, vamos a probar una vacuna, no, que quiere que sea igual que en todo el mundo. O sea, ha visto como racismo en esa, en ese comentario. No sé si era la intención de los médicos franceses.
Sí. Bueno, claro, está, al final habrá que saber el intencionamiento. Está claro que si es así como parece ser, evidentemente estamos hablando de algo bastante feo. Al final, África, aunque sea que no tiene la misma fuerza que en Europa, hay que respetar todo, y creo que si es así lo que ha dicho el médico francés o ha dado a entender eso, pues me parece que eso es una falta bastante grave. Y bueno, yo espero que se aclare y espero que no sea eso, y espero que todo quede bien. Pues evidentemente yo apoyo a África en este caso, si es que es así. Pero vamos, que yo creo que no hay que estar muy bien de la cabeza para decir ese comentario en este momento, creo. Pero bueno,
muy bien,
ahora mismo estamos todos ahora mismo que no sabemos muy bien cómo estamos de la cabeza por lo que está pasando, pero vamos, que yo espero que el médico francés, si tiene la oportunidad, de que se explique bien y que deje todo claro, porque es bastante feo y bastante grave lo que
hay. Muy bien. Cedri, pues te mando un abrazo grande para toda tu familia, que estéis bien y nos vemos. Muchas gracias,
Gracias a ti, Jordi. Un abrazo.
Vamos a hacer un recado y después vamos con los sonidos del día y otra historia que es muy bonita.
Mallorquina de estanterías. Estoy en casa. Quédate en casa. Ánimo. Hazlo por todos. Hazlo por ti. Mallorquina de estanterías.
Pérez. Estoy en casa. Quédate en casa. Ánimo. Hazlo por todos. Hazlo por ti. Reciclajes Pérez.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Pues las órdenes se tienen que cumplir para no poner en peligro más vidas, y eso lo estamos haciendo, todo el mundo lo está haciendo, excepto algunas excepciones que siempre tiene que haber, pero bueno, los tontos están ahí, los delincuentes están ahí, no se evaporan, haya o no haya coronavirus, pero la inmensa mayoría, el 99% de la población está cumpliendo. Y bueno, a medidas también solidarias, como el Ayuntamiento de Palma, que ha dado 500.000 euros de ayudas básicas a 1.475 familias. El Palacio de Congresos de Palma está preparado para curas intermedias. Emaya sigue con su tarea de desinfección, 2,5 millones de metros cuadrados, lo que equivale, según ha dicho Emaya, a 312 campos de fútbol se han desinfectado, con 3.000 litros de lejía y 150.000 de agua. Hay un correo, xarxajuns@caip.es, que es para voluntariado, empresas, todo el mundo que quiera ayudar y dar su granito de arena. La MT acaba de decir que no va a cobrar al personal sanitario y de servicios, y que irán gratis en los autobuses, pero no era así, ya podían haberlo hecho desde el primer día, pero bueno. Y el ejército, que ha desinfectado la residencia de Caserres en Ibiza, como os comentaba. Y en cuanto a sonidos del día, no está mal volver a escuchar a Nadal.
Buenas a todos. Nada, chicos, aquí estamos. Momentos difíciles, pero ya queda menos, y yo a partir de hoy he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando, porque ya queda menos, ¿vale? Un saludo a todos y muchos ánimos. ¡Vamos!
Pues vamos, claro que sí, Rafa. Y los regatistas del Náutico Arenal han mandado este vídeo.
Espero que estéis pasando el confinamiento de la mejor manera posible, y sobre todo que no decaiga el ánimo. Todo saldrá bien.
Estos días nos sirven para apreciar todo lo que tenemos. Todo saldrá bien.
Todo saldrá bien, todo saldrá bien. Ese es el lema de los regatistas del Náutico Arenal. Y un deportista de los mejores de nuestra comunidad, como Àlex Abrines, el jugador del Barcelona, que nos va mostrando en diferentes vídeos cómo pasa el tiempo.
Desde el encierro de nuestras casas, nosotros cada tarde salimos a aplaudir intentando haceros llegar...
Pues ahora vamos a escuchar, porque esta no es la voz de Alex Abrines. Ahora sí, le escuchamos.
Hola, colegas. Tercera semana de cuarentena y bueno, hemos encontrado un nuevo hobby, ¿no? Que ya teníamos, lo hemos recuperado. Y nada, hemos conseguido aquí el castillo de Hogwarts...
Pues nada, cada cual con su tema y Alex Abrines pasando también como buenamente puede el tiempo, además de entrenar. Su madre es Arancha Redondo. Hola, Arancha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo lleváis en casa?
Bueno, pues como todo el mundo, supongo, gastando el tiempo en, no sé, en hacer rutinas y dejando que pase el tiempo.
Bueno, y Alex, ¿qué tal está? Le vemos bastante activo y en forma, al menos en los vídeos que cuelga.
Sí, yo disfruto también de poder verlo a través de las redes sociales y bueno, cada un par de días nos llamamos y estamos en contacto y mucho más ahora porque, claro, no hay entrenamientos y puedes tener más contacto y bien, contenta de verle feliz.
Bueno, es que la llamada Arancha no es solo para hablar de Alex, de su hijo, sino porque el otro día hacía pública una historia que a mí me gustó muchísimo y creo que es bonito compartirla con la gente. En estos momentos en los que todos arriman el hombro y todo el mundo ayuda en lo que puede, tú compartías la historia de que, bueno, eres asturiana, tus padres son muy mayores, están en Gijón y bueno, estabas muy, muy preocupada porque... necesitabas que alguien pudiera acercarles la comida y explicabas cómo diferentes comercios de Gijón se habían ofrecido a hacerlo.
Sí, efectivamente. Bueno, ellos hasta ahora, bueno, da la casualidad de que sus dos hijas viven fuera de Gijón y claro, no podíamos ayudarles. Pero bueno, puntualmente teníamos a una sobrina que vivía allí, pero ya se ha tenido que ir fuera de Asturias porque su trabajo se ha tenido que ir. Y claro, teníamos un problema, tenían una tienda que les llevaba productos y bueno, pues tenía un problema para recibir, por ejemplo, carne, pescado y claro, me hicieron llegar un listado de comercios de Gijón que ofrecían el servicio este de llevar sus productos. Entonces, sí. Bueno, pues decidí llamar a una pescadería y una carnicería, que era lo que más urgía para ellos. Y cuál fue mi sorpresa, que fue la primera que llamé, yo le dije, me expliqué un poco el caso, de que yo vivía en Mallorca, mis padres eran mayores, tienen 90 años, mi padre va a hacer este año, y enseguida me dijo, no te preocupes, dice, cualquier cosa, no solamente de mi carnicería. Me sorprendió, pero dijo, tengo una frutería al lado, voy al supermercado, yo me voy a la farmacia y les traigo las medicinas. Y me sorprendió la reacción. Y la verdad que, bueno, no le di mucha importancia, pero bueno, le di el teléfono a mi madre y al día siguiente llamó. Y efectivamente, le fue a comprar, creo que fue a la frutería, al supermercado, y se lo llevó. Hoy he hablado con ella y hoy por la mañana también se ve a la pescadería llevarme pescado y está, pero realmente feliz. Feliz y no sé.
¿Y son comercios a los que no había ido antes tu madre?
No, nunca, porque de hecho los que tiene al lado o bien no hacían este servicio o no venían en la lista y yo no pude conseguir su teléfono y fue del listado de unos 100 comercios que nos pasaron en todo Gijón, busqué el más cercano para que el desplazamiento les fuera el menor posible y cuando me sorprendió pues que sí,
Qué calma siente uno y bueno, y es realmente pues emocionante, ¿no? Ver esta respuesta de la gente en Gijón, en Palma o donde sea, que haya gente que se esté volcando, ¿no?
Sí, efectivamente lo que tú dices, no solamente Gijón, pongo mi ejemplo en Gijón porque, claro, la ayuda que yo necesitaba para mis padres viven en Gijón y ahí la encontré, pero bueno, aquí en el grupo de vecinos también nos hemos ofrecido todos en el WhatsApp del edificio, que cualquier cosa si se necesita y se puede, que estamos disponibles. Y, o sea que, bueno, en estas circunstancias creo que saca lo mejor de cada uno.
Lo mejor, sin duda. ¿Están bien tus padres, no, Arancha?
Sí, por ahora sí. La
estupendo.
Verdad, muy bien, hablamos con ellos para que se mantengan conexión con la gente y muy bien, muy bien.
Y bueno, huelga decir que desinfección de todo lo que les lleven, claro, antes de manipularlo y tal, que hay que desinfectarlo, ¿eh?
Esto me costó charlas y días. Bueno, ellos no fueron tan responsables desde un principio, mis padres eran de los que salían, estuve una semana yo con discusión diarias porque salían a la calle y no había manera de convencerles de que era irresponsable salir. pero bueno, yo una vez convencidos y explicado bien todo, ya,
sí,
ya
sí, saben, es importante.
El dinero, hay que lavarse las manos a continuación y todo lo tiene muy claro ya.
Correcto, muy importante. Pues Arancha, muchísimas gracias por compartir esta historia. Gracias y muchos ánimos a la familia y a Gabriel y a todos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Es Arancha Redondo, la madre de Alex Abrines. Son las 4:10. Lo que vamos a hacer ahora es llamar a alguien que sabe lo que es estar confinado en un espacio reducido durante mucho tiempo, hasta 3 meses, aunque en circunstancias diferentes, cruzando el océano. Me estoy refiriendo al regatista Javier Bubi Sansó, que ha hecho varias Vendée Globe, que es la vuelta al mundo de vela, sin escalas. Y en solitario, a ver si nos da un consejo para lo que significa estar, pues eso, en espacio reducido. Enseguida.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Obviamente no estamos entrenados para esta situación que estamos pasando todos, pero hay deportistas y hay gente, no necesariamente deportistas, que están acostumbrados por sus trabajos, sus actividades, a estar mucho tiempo en pocos metros. La gente del mar, regatistas, bueno, todos aquellos que trabajan en el mar, que están acostumbrados a pasar mucho tiempo en un barco sin volver a tierra. Javier Bubi Sansó es un deportista de élite, es ahora mismo, bueno, pues uno de los regatistas de élite que tenemos en nuestra comunidad, con una larga experiencia en regatas transoceánicas como la Vendée Globe, pero es que además es su trabajo también en la vida civil. Hola, Bubi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú cómo lo llevas?
Yo lo llevo bien. Es diferente de estar navegando a estar confinado en tu casa. Pero, bueno, algo tiene que ver. Desde luego algo tiene que ver.
Sí, seguro que tú, confinado en un barco, estás como pez en el agua, nunca mejor dicho. En casa ya es diferente, ¿no?
Hombre, en casa es diferente. Piensa que en un barco tampoco tenemos la tele, porque aquí en esta ecuación nos quitan la tele y la verdad... sería peor, y gracias a Dios tenemos cable, con lo cual tenemos un montón de canales para ver, porque si no, en el mar no hay muchas cosas que hacer siempre, además tenemos una, navegando siempre tienes mucho trabajo que hacer, ¿no? Yo creo que lo más difícil es entretenerse en un piso, los que vivimos en piso, pues es difícil, es difícilmente comparable aparte del tiempo, hay que saber el tiempo que tienes, no dormir más de la cuenta, lo peor es dormir más, porque luego tu biorritmo del cuerpo cambia. Nosotros vamos con la luz del sol, ¿no? Pero
claro.
Yo estoy muy entrenado para hacer cosas con nuestro biorritmo, va con la luz del sol, y entonces tienes tu forma de trabajar, y como tú duermas durante el día y luego por la noche no puedes dormir, y entonces entras ahí en un bucle que no duermes nunca, y entonces ahí estás cansado siempre, entonces una cosa es cansancio, otra es sueño, en fin, es un poquito complicado, pero lo que hay que hacer es entretenerse, y seguro que todos tenemos cosas en casa que hacer, seguro.
Seguro que sí, pero Bubi, por ejemplo, tú que te has pasado días y días, semanas, en un barco solo, evidentemente no se puede comparar, porque en una regata estás ocupado, como tú bien dices, continuamente, tienes muchos quehaceres en el barco y en la navegación y en los partes meteorológicos, etcétera, etcétera, pero habrás estado también pues en un barco más como capitán, más de tipo recreativo, que has estado también pues cruzando durante muchos días de travesía. ¿Cómo, psicológicamente, cómo se mantiene uno en ese espacio durante tanto tiempo?
Bueno, o sea, desde luego no agobiaste mucho. El tiempo a veces es un mal pasajero, ¿no? Es un mal acompañante llevar el tiempo contigo, constantemente pensar en el tiempo. Entonces las cosas pasan, ¿no? O sea, todo llega, hay que tener en mente que siempre de todo se sale y de todo llega. Y no hay que pensar 2 semanas, ahora quedan 4, ahora quedan 3, ahora quedan 2. Yo creo que eso hay que acostumbrarse más que a saber qué va a acabar, sino a saber vivir esos 14 días, pero bueno, ya no quedan 12. Esos 12 días lo mejor que podamos. A intentar habituarnos a esos 12 días más que mirarlos como una carga y pensar en que van a acabar, sino intentar disfrutar, sacar todo, tiene su lado positivo, y a esta cosa del confinamiento hay que encontrárselo.
Claro. Claro que sí, y mantenerse, que dicho así es muy fácil, con mentalidad positiva, creativa, ocupada, un poco sería por ahí, ¿no?
Sí, exactamente, preocupada. Yo te digo, en un barco es diferente porque como no, como las opciones en un barco son muchísimo menores, menores de las que yo tengo en mi casa, por ejemplo, aquí puedo hacer muchas más cosas,
claro,
de las que yo puedo hacer en un barco. Yo en un barco, pues lo que tú dices, aparte de que estoy 24 horas, estoy navegando, es diferente, pero sí tiene algo que ver. Lo único es que no puedo salir fuera. También tienes una preparación psicológica antes de... Claro, esto es lo que pasa, es que no estábamos preparados todos para eso, ha sido de golpe.
Claro, claro.
Nosotros, antes de hacer una travesía, pues uno se va preparando psicológicamente, pues sabes lo que vas a hacer, tienes que comprar la comida, tienes que hacer un montón de arreglos, ¿no? Y esa parte ya es lo que es mi trabajo, ¿no? Pero aquí en casa, pues yo entiendo que para mucha gente va a ser muy difícil, especialmente con niños, que también tengo un hijo.
Sí.
Y la verdad es que eso es complicado, es muy complicado. Y yo creo que cada uno va a encontrar ahí una pequeña solución, porque todos somos supervivientes, todas las personas. Y yo creo que cada uno va a encontrar un sistema, porque además no hay más tutía,
claro,
para encontrar la salida.
Oye,
y al final, pues era leer, o si no es leer, hacer... No lo sé.
Sí,
pero
sí.
La verdad es que es difícil, es comparable y no comparable.
Y una cosa, Bubi, cuando pasan los días y has estado sometido a pruebas de mucho tiempo de resistencia, ¿hay algún mantra que repitas para ti mismo? ¿O hay algo que te repitas cuando has estado realmente al límite o en situaciones ya muy complicadas de mucho tiempo o cansado, no sé cómo decirte, o sin dormir, como estabas en la Vendée Globe? ¿Hay algún mantra que tú te repitas, alguna frase, algo que te motive, que te mantenga?
No sé, yo creo que el cuerpo humano, las cosas malas tiende a olvidarlas, ¿no? O sea, cuando lo pasas muy mal, a lo mejor en un temporal o has pasado mal tiempo, pues no, el mismo organismo te lo quita, como te lo borra del cerebro, ¿no? A no ser que haya algún trauma por el medio o algo. Entonces, yo no, al final estás en ese momento, en esa situación, eso es un poco lo que sí se podría llevar a la situación de ahora, es que estamos en esta situación ahora y no hay nada más que hacer. Entonces,
muy bien, pues Luis, Javier, Bubi, Sansó, te agradezco, que si nos quedamos sin tiempo y me queda claro. Mucha suerte y vamos con la llamada al periodista confinado.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Bueno, pues en casa de Luis Ángel Trivi se ha vivido hoy un momento emocionante, ¿no, Luis Ángel?
Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido un momento muy emocionante porque hoy estamos aquí de cumpleaños, de celebración. Hoy es el 88 cumpleaños de mi abuela y como no podemos o no pueden estar los nietos ni bisnietos y demás con ella, pues lo que hemos hecho ha sido enviarle o ayer tuve yo la idea, por ejemplo, de hacer con vídeos enviados por WhatsApp, pues hacer un pequeño montaje, y eso lo hemos hecho. Así que hoy, mira, ha sido un día muy muy especial aquí, y lo sigue siendo.
¿Cómo se llama tu abuela?
Catalina.
Pues nada, un beso grande para Catalina y las felicidades de todos los oyentes de Deportes Cope.
Sí, la verdad es que ya te digo, ha sido un día muy bonito.
Muy bien. Pues una propuesta rápida, que nos quedamos sin tiempo.
Pues tan rápida como que hoy en Netflix empieza la nueva temporada de La Casa de Papel, o sea que creo que con eso ya está dicho todo, y que ya te digo yo que a mí personalmente el tiempo que tenga este fin de semana no me quitan de la televisión.
Muy bien, sé que ha sido un bombazo esta serie, no tengo ni idea, no la he visto en mi vida, pero sé que ha sido un bombazo y me consta también por gente a la que aprecio mucho que ha trabajado en esa serie. Muy bien, Luis Ángel, buen fin de semana y a disfrutarlo entonces.
Igualmente, Jordi, igualmente.
Venga, hasta ahora, vamos marchándonos.
Es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora.
Pues no hay mejor momento que ahora para tomar esas decisiones y hacer aquello que siempre quisimos hacer, aunque sea en este confinamiento. Machado, siempre oportuno. Nos marchamos, 4 de la tarde, buen fin de semana, mucho ánimo, el lunes aquí nos escuchamos.